hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras hierbas.
Seguimos en el Tungelé en este tarde de lunes. Hablando de, bueno, recordando y evocando a nuestro amigo Ariel Mastandrea, y ahora hablando con otro amigo de Ariel, el escritor Rafael Massa, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bueno, te convocamos por este motivo triste, ¿no? Este abandono que nos ha hecho Ariel, ¿no? Vos fuiste muy amigo de Ariel.
Sí, Alejandro, ayer fue un domingo. Si un domingo a la tarde de otoño es triste, cuando encima eso se le suma la pérdida de un amigo, ¿qué decir, no? O sea que la verdad que sus amigos, hemos perdido un amigo, pero yo creo también que el Uruguay ha perdido una personalidad, ¿no? Y en ese sentido, ahora yo estaba leyendo un poquito las redes sociales, ¿no? Y todos lo señalaban como un gran intelectual.
Sí, sí.
A mí me gustaría agregar, Alejandro, un concepto, digamos, ¿no? Que hoy está como desvirtuado o fuera de moda en estos tiempos de falta de compromiso. Y yo creo que habría que agregarle a ese término de intelectual el del intelectual comprometido, ¿viste, Alejandro?
Perfecto, perfecto. Porque, claro, no era el intelectual académico, Ariel, era otra cosa, ¿no?
No, él se definía como agitador cultural, ¿viste? Y era muy gracioso eso, ¿no? Y de hecho lo fue, ¿no? Y un tipo que permanentemente... Ariel no leía, ¿viste? Ariel estudiaba, ¿no? Y no solo estudiaba, sino que después compartía, digamos, ¿no? Era un tipo muy generoso, ¿viste?
Enormemente generoso. Estaba siempre dispuesto a dar conocimiento, incluso a comentar cosas que vos le... En mi caso, por ejemplo, yo le... Algún escrito que le en algún momento le pasé, se tomaba el trabajo de hacer comentarios muy profundos, ¿no?
Sí, y aparte una característica que es la que debería tener todo amigo, ¿no? Y es que no te las mandaba a decir por nadie, porque en ese sentido era un tipo absolutamente respetuoso, pero frontal, digamos, ¿no?
Sí, sí, no, claro, es como... él como que te hablaba de frente, directamente, ¿no?
Absolutamente. Yo trabé amistad con él en el Mincho, porque, bueno, él tuvo una etapa donde él concurría y fue un gran actor en el sentido de agitador cuando, bueno, dirigido por Marianela Morena y actuado por Ismael Moreno, estrenó La Monstrua.
Sí, estuvimos hablando hace un rato de ese estreno que fue muy... muy muy comentado, muy...
Claro, porque aparte de que el espectáculo era maravilloso, ¿no? Estaba Dan Torres, estaba Sebastián Santana, sino que abrió un espacio para el arte y la cultura que estaba en la planta baja, pero que se trasladó al subsuelo como un espacio teatral alternativo donde hubo títulos maravillosos, Alejandro, ¿no?
Sí,
La
sí,
Monstrua,
sí.
La Sangre y Elena Quinteros Presente, en el cual tuvo una participación muy activa. Ese fue un espectáculo que protagonizó Gabriela Iribarri.
Ah, es verdad, sí, sí.
¿Te acordás que dirigieron junto a Marianela? La escribieron y dirigieron junto a Marianela Morena. Y bueno, eran esas épocas donde compartíamos, yo te diría que a diario, en el Pincho con él. Y él tenía la particularidad de que él había vivido en Venezuela. No solamente había vivido en Venezuela, sino que aparte había sido amigo de Elena Quinteros.
Claro, él fue amigo de... Mirá qué curioso, fue amigo de... digamos, circunstancia, ¿no? Fue amigo de Elena Quinteros y había sido muy amigo de Zabala Zagaray.
Claro,
De aquella comunista que fue, muchacha comunista que fue matada en la tortura.
Por supuesto.
Nibia Zabala
Zagaray. Sí, claro. O sea, él fue un protagonista muy importante sobre fines de los 60 y los 70. Y bueno, destacar también la multiplicidad de facetas que tenía, ¿no? Porque, bueno, era dramaturgo, escritor, pero bueno, era un tipo de una cultura política y que, como había participado activamente en toda la movida esa...
Una lucidez tenía, una lucidez.
Tremendo, tremendo, y era muy divertido, ¿no? También, hay que decirlo, ¿no?
Muy divertido. Yo creo que fue uno de los últimos grandes conversadores y sí, polemistas de café, ¿no?
Absolutamente.
En su buen sentido de la palabra, ¿no?
Sí.
Porque la última generación, y él en particular... a mí me hace acordar a las historias que se cuentan de grandes conversadores o de gente más veterana que había también en los cafés y en los bares, periodistas, viejos periodistas. Ariel fue de todo, ¿viste? Porque, bueno, y también en el buen sentido de la palabra, porque era como un renacentista, yo creo, ¿no?
Sí, porque ya te digo, no había disciplina que le fuera ajena.
La, la filosofía, por ejemplo.
Hablabas de filosofía, hablabas de arte, hablabas de teatro, hablabas de literatura, de lo que fuera. Él opinaba con propiedad porque estudiaba, ¿viste? Destinaba un tiempo a estudiar. Incluso, si uno revisa los posteos, digamos, que él hacía últimamente, digamos, siempre revelaban detrás la intención de él de compartir un conocimiento y de abrirnos siempre a temas que eran, digamos, para el común de los mortales, eran como extraños, pero él había investigado y todo eso lo volcaba, ¿no?
Sí, él abría caminos en temas nuevos, en temas que eran...
Sí, sí.
No trillaba sobre lo conocido, ¿no?
Bueno, mirá, Alejandro, ahora Ismael Moreno, que está en España, acaba de postear un recuerdo, y dentro de los recuerdos, fue, por lo menos para Ismael, y en el año 2000 y 2000 y poquito, el primero que se conectó a internet por teléfono, pagaba fortunas por la conexión, porque ya visualizaba en ese entonces la potencialidad de internet. Es decir, era un tipo que estaba permanentemente actualizado.
No, eso mismo que vos contás, yo tuve la él nos comentó en la mesa de Sorocabana, recuerdo, por allá, por el principio de los 90, que ya estaba conectado por internet con la Biblioteca del Congreso de Washington.
Ah, mirá.
No existía ni Google, ¿viste?
Sí, no.
En eso fue un precursor también, ¿no?
Totalmente.
Y además muy abierto a todo lo nuevo. Porque,
por supuesto.
Ahí no era como otros, mientras otros de su generación estaban... todavía con la máquina de escribir y siguieron reacios a...
¿Sabes por qué, Alejandro? Porque era un tipo, pese a su edad, digamos, yo lo conocí ya en los 50 largos, en la edad que yo tengo ahora lo conocí, pero era un tipo joven.
Era eternamente joven, pero...
Eternamente joven, porque siempre estaba mirando hacia adelante, ¿no? Y generoso con los jóvenes también, ¿no?
Sí, la postura, digo, eso se reflejaba hasta en la forma de ser de él y de moverse, ¿no?
No, y aparte era un tipo muy elegante, ¿no?
Ah, bueno, sí.
No, con una postura hasta física, era una especie de dandy por momentos, ¿no? También.
Realmente llamaba la atención eso, con el cuidado del vestir, por ejemplo. Era realmente un... Y después tenía algo muy entrañable, como, aparte de la generosidad, tenía como una simpatía, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y una... como que te atrapaba, él atrapaba a todo el mundo, ¿no?
Mira, quizás los que nos estén oyendo, algunos seguramente lo habrán conocido, otros no, pero hay una faceta que bueno... brevemente para los oyentes, que si quieren verlo como actor, que él no fue un actor, en el proyecto de Elena Quintero presente, dentro de, como parte del espectáculo, se filmó un cortometraje que básicamente en 5 minutos narra todas las instancias relativas al secuestro de Elena, ¿verdad? La embajada.
Ahí está.
Y como él había vivido en Venezuela y había conocido a Elena, lo involucramos, y tanto lo involucramos que bueno, se le dio un papel. Y él, el papel en ese video que personifica, es el del secretario de la embajada que resiste a la captura y al secuestro de Elena en la propia puerta. Está en YouTube, lo pueden ver.
Lo voy a ver.
Elena Quinteros presente, son 5 minutos, el video está dirigido por Oscar Esteves, es una pequeña maravilla, y ayer junto a mi esposa, que es Gabriela Iribarren, lo recordamos juntos mirando ese video, así que es una oportunidad para traerlo a la vida de vuelta por un rato, por lo menos.
No, pero yo creo que, yo decía más antes del otro bloque, que el teatro de él habría que ponerlo en escena nuevamente. Obras como La Otra Juana, por
Por
ejemplo,
supuesto, sí. El hermano
El
olvidado
hermano
también,
olvidado,
¿no?
obras realmente que de un gran, bueno, como muy buenas como dramaturgo desde el punto de vista dramático, y también con entrando en los temas y en los personajes desde un lugar distinto, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. En fin, una pérdida, una gran pérdida, una pena. Pero bueno, deja su obra, deja en la memoria de sus amigos el mejor de los recuerdos, qué sé yo, cosas que pasan, pero insisto, Alejandro, como recordarlo con la figura del intelectual con un compromiso político, social, donde el intelectual que pone la carne, digamos, ¿no? Que pone el cuerpo
Claro,
también,
no era,
¿verdad?
aclaremos que no era un intelectual orgánico desde ese punto de
No,
vista,
nunca,
sino un
nunca.
intelectual al estilo sartreano, digamos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero tenía muy claras las cosas, ¿no? Más allá de todas las discusiones que yo pudiera mantener,
Ah, sí.
sabía de qué lado pararse frente a las circunstancias,
No,
¿no?
estaba bien parado, Ariel.
Siempre.
Bueno, te agradezco mucho
No, por favor, Alejandro, por favor.
por esta intervención tuya que me pareció, sabiendo que fuiste amigo de queremos hacer algo distinto, ¿viste?
Está
No,
bien.
no, no, no hablar con alguien, con un crítico de teatro, por ejemplo, que era un aspecto, ¿no? Sino hablar
Claro, está bien.
de pronto contigo, y antes, bueno, en el bloque anterior, desde mi propia experiencia como amigo de él. Como que creo que hicimos un esbozo de retrato más amplio de.
Bueno, me alegro porque se lo merece a
Sí,
él,
sí.
se lo merece.
Sí. Bueno, te mando un
Te
gran.
mando un gran abrazo, Alejandro. Nos vemos en
Igualmente.
cualquier momento.
¿Cómo
Chau,
no?
chau. Saludos a la audiencia.
Gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.